La gente está marchando y no sabes por qué.
Durante la próxima hora hablaremos de política, cultura, música y mucho más.
Acompáñanos en Libre y Gratis, el programa de los estudiantes de la Universidad de Chile. Un espacio
Fetch. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas todas, todes y todes nuestros auditores a un nuevo programa Libre y Gratis. Hoy, martes 23 de abril, ya cuarto programa de este mes y de esta décima temporada, sería como el octavo, noveno programa, más o menos. Hoy yo no estoy sola, soy Paulette Pirano, estoy también el día de hoy junto a Ana Bolena.
Hola gente, ¿cómo están? Recuerden seguirnos además en nuestras redes sociales, arroba Libre y Gratis en Facebook, Instagram y por supuesto en Twitter. Además también nos pueden seguir en vivo por las transmisiones, ya sea, bueno, en el mismo Facebook Live que tenemos también. Y si no disponen, si no están escuchando por la radio, bueno, 100.5 FM. O si no, para que lo sepan más adelante, en el sitio web radio.chile.cl. O si son más pro, pueden escucharnos, no sé, pues vía TuneIn.
Sí, para la gente que le encantan los podcasts, está esa aplicación.
Sí.
Y hay como muchas opciones para escuchar.
Todavía no estamos en Spotify.
Se viene. Al final igual es algo que tenemos que ir evaluando.
Sí.
Vamos a ver,
sí.
Vamos a ver ahí con el paso del tiempo. Oye, recordarle a todo nuestro público que, tal como lo decía ahí Ana Bolena, el día de hoy también nos pueden estar viendo a través de nuestro streaming en facebook.com/librigratis. Ahí ya estamos saliendo al aire, así que si es que no nos están escuchando, nos pueden estar viendo. Y también recordarles que en nuestro mixcloud.com/libre-y-gratis están todos los programas de esta temporada. Así que ahí está todo disponible para que lo vuelvan a escuchar cuantas veces ustedes quieran. Oye, dentro de las primeras informaciones de lo que va a ser el programa del día de hoy, creo que es full contingente que aprovechemos de avisar nuevamente a nuestra comunidad universitaria de que la próxima semana son las elecciones de la FETCH y que...
¡Oh, my God!
Así es. Ah,
y ya están las listas acá definidas.
Sí, todo. Están las listas, están todas las candidaturas resueltas ya y pueden ver toda esta información si es que no les ha tocado, por ejemplo, de que los candidatos pasen por sus salas, que es algo que se está haciendo nuevamente. Pueden ver toda la información en elecciones.fetch.cl, que es el sitio que habilitó la FETCH, en donde pueden ver desde quién conforma el TRICEL, todas las candidaturas. Las candidaturas de las listas, no sé, los delegados, los consejeros, toda la información que ustedes requieran. También hay una pestaña ya viendo como para el tema de resultados, porque se viene la próxima semana, vamos a estar ahí con una sorpresa, como desde el equipo de Libre y Gratis, de la radio JGM y de la revista Bello Público. Así que se viene, yo creo que algo que igual es evidente.
¿Por qué mejor no lo decimos y lo informamos de una vez de lo que se viene, Paula?
Ya vamos a contar acá de forma oficial que la próxima semana, el próximo martes, vamos a hacer la transmisión de las elecciones FETCH. Algo que dejamos de hacer el año pasado porque en verdad todos sabemos lo que pasó. Y estuvo un poco complicado el año pasado. Pero que este año decidimos retomar, sobre todo considerando por toda esta, entre comillas, crisis que ha pasado en la FETCH. Que yo creo que todos lo hemos sentido de alguna u otra forma.
Sí, así que si a usted le gusta este tema de la política universitaria, puede escucharnos desde, bueno, el día martes 30 a las 20 horas hasta que se sepan los resultados. El día siguiente es 1 de mayo, así que usted no tiene excusas tampoco. Ay, no, es que me tengo que levantar temprano en la cuestión. No, porque el día siguiente es feriado. Si quiere ir a marchar y, por supuesto, y toda la cosa, el marcha de la CUT, bueno, ya usted, pero nosotros vamos a estar informando de 8 hasta el infinito.
Sí, igual tenemos una programación especial para ese día. Tenemos hartos amigos de podcast que también nos van a ayudar ahí a conformar un panel selecto de distintas voces que nos van a ayudar ahí para conversar acerca de lo que ha pasado en la FETCH en los últimos años. No sé qué ha pasado con las candidaturas también para este año. ¿Qué sucede con los consejeros, con los delegados? ¿Cuáles son como sus reales pegas dentro de todo lo que significa una articulación como la Federación de los Estudiantes de la Universidad de Chile? Así que los invitamos desde ya a que el próximo martes nos escuchen en esta transmisión. Obviamente yo creo que durante esta semana y el fin de semana vamos a estar informando acerca de el horario, a través de dónde nos vamos a hacer la transmisión efectivamente, quiénes van a estar participando, así que, pero desde ya les tiramos la noticia.
Perfecto.
Oye, y este viernes también, también es algo que está por confirmar en términos de horario, se viene nuestro debate que hacemos todos los años. Eso sí que es una tradición que no hemos perdido. Es el año antes pasado nomás. cabeza.
No, mira, el año antepasado, para el 2017, el 2018, sí. Yo creo que ahí estuvo la maldición de esa federación de estudiantes, pero ahí no hicimos debate. Fue la única federación que hicimos de estudiantes, bueno, usted ya sabrá los resultados, lo que pasó, las polémicas, etcétera. Se viene ahora una federación de transición, esta votación, bueno, esta próxima siguiente administración va a durar de mayo a octubre, con posibilidad de reelección, supongo. Y bueno, no vamos a entrar tanto a polemizar todavía porque
no, pero
para eso están las transmisiones.
Sí, también por lo mismo lo dejamos invitado al viernes. También vamos a dar la información a través de nuestras redes sociales, por supuesto, para que estén atentos a este debate. Así que la tradición de todos los años del Libre y Gratis continúa. Y así que los invitamos, por supuesto, a que estén atentos a todas las informaciones que tenemos que dar.
Así es.
Oye, baby, te tengo que comentemos un poquito de pauta y lo que ha pasado el último tiempo, en verdad, en este contingente país que nos regala noticias cada segundo.
Oh, ya sí, esto está pero una avalancha de noticias, me imagino, de lo que ha ocurrido desde el martes pasado hasta la fecha.
Mire, yo creo que el tema más entretenido y el House of Cards de Rancagua que estamos viviendo es lo que ha pasado con la fiscalía.
Oh, eso está como nivel telenovesco, bueno,
sí, así. Es como una telenovela de México, como con
sí,
muchas crisis todas
me
las
falta
semanas.
La Kate del Castillo acá, bueno, mira, todo esto se está comiendo el Thiago Correa. Oh.
Wow. Ah. Oye, ¿qué pasó ahora último en la fiscalía? ¿Qué pasó con Arias? ¿Qué pasó con Moya? ¿Qué está pasando con el fiscal nacional? Mira, de hecho, tenemos la tele prendida y en CNN.
No, es el topic, el señor fiscal Arias. Resulta que este fiscal Arias, bueno, actualmente vamos a dar la papita a los que está, porque ustedes, me imagino que ustedes ya están escuchando, ya habrán escuchado acá a través de esta radio. Arias acusa protección por parte del fiscal nacional, Jorge Abbott, y de su inferior, que vendría siendo el fiscal Moya. Uh-huh. Y estos fiscales, bueno, hay pugnas internas entre medio. Moya empezó a acusar a Arias porque estaba retrasando una investigación. Tengo entendido que por la investigación que ha pasado a raíz de toda esta cuestión que ocurrió en la Corte de Apelaciones de Rancagua, sí. Donde hasta encontraron muñecos vudú ahí entre medio.
Sí, pero ese es como el otro caso.
Uy, no, mira, viste, yo ya estoy perdida. Esto es un Game of Thrones, esto ya.
Sí, porque de hecho el fin de semana veía Mesa Central y una de las panelistas hasta se hizo un mapa conceptual de todo lo que está pasando. Porque son distintos casos y al final son muchos casos como que se cruzan entre sí, que es como lo más entretenido.
¿Pero se cruzan por los fiscales o se cruzan por los acusados? ¿Se cruzan por las declaraciones?
Hasta el momento yo creo que todo está a nivel de fiscales. Fiscales contra fiscales. Y fiscales como en distintos rangos y distintas jerarquías acusándose entre sí. Que también es muy entretenido. Y lo último que supimos fue esta acusación que le hizo Sergio Moya al fiscal Arias. Que Arias era el que llevaba, por ejemplo, los casos de Corpesca, los casos de Cabal y no sé, dentro de todas las acusaciones que le hizo Sergio Moya, porque le hizo 4 acusaciones en una conferencia de prensa que se notaba bien planeada que le hizo a Bio Bio. Acudió hasta las oficinas de la radio.
Pero eso no es conferencia, eso es una entrevista.
Es una exclusiva, sí.
Claro, sí, pues.
Sí, pues, y la exclusiva que le da a Bio Bio, que después como que siguió replicando algunas informaciones como de correos de Arias, solamente a Bio Bio, que también es como lo más entretenido.
Ay, mira
todo
los mochetes ahí con poder.
Los mochetes toda esa información. Ya. No sé, pues, y una de las cosas como más preocupantes de las que acusaba Moya a Arias tenía que ver con el caso Cabal. Y con el primo del presidente, Germán Chadwick.
Que además era síndico y quiebra de lo que fue todo este tema de Cabal.
Así es. Ahí, no sé, Moya acusaba de que efectivamente había bloqueado una solicitud, como en términos de este juicio, porque lo que él pedía era hacer como un juicio abreviado y no pedir otra pena que era, no me acuerdo cuál en efectivo, pero vamos a buscarlo. Y la cosa es que Arias se supone que no hizo caso omiso a esta recomendación que le hizo Moya. Y ahora, no sé, pues el otro día veía que Mónica Rincón replicó unos correos en donde efectivamente Arias como que informa de estas decisiones.
Entonces como que no estaba pescando al fin y al cabo al señor Moya. Y por tanto él estaba haciendo lo que él quisiera. Eso se da a entender acá a raíz de estas declaraciones.
Sí, pues y el día de hoy, además, el alcalde de Rancagua salió diciendo, yo lo leía en Twitter, de que ¿por qué ahora Moya hace estas acusaciones si finalmente era algo que ya se sabía? Era como, ¿por qué esperaste tanto hacer algo que, no sé, porque posiblemente podría haber hecho el año pasado?
Claro,
hacerlo ahora.
Sí, pues porque ahí había un problema. Lo que pasa es que creo que tienen un plazo determinado de 30 días, algo así. Entonces él, lo que hizo Moya fue acumular antecedentes. Entonces, al fin y al cabo, cuando dijo, no, yo tengo acá, y le mandó la cuestión a vos, le mandó como un compendio de las irregularidades del señor Arias, pues, ¿cachai? Sí. Entonces, igual el señor Moya igual estaba ahí... faltando. Pero ¿sabías a mí lo que me causa curiosidad también del señor Arias por su parte? Que el loco se lo toma tan a la ligera, así como, no, si acá yo estaría pero con persiana en ese momento con todas las acusaciones. O sea, toda la prensa se te está yendo en contra y es lo más farandulero posible ahí hablando. Denme tribuna, denme tribuna.
Sí, es brígido igual, porque a él se le acusa como de tener esta onda media, como de filtrar siempre información a la prensa.
Ya.
De hecho, siempre ha tenido problemas y se le han levantado otros sumarios, el 2017, si es que no mal recuerdo, también hecho por Abbott, por filtraciones a la prensa. Entonces, igual es medio preocupante.
Está con tarjeta amarilla el caballero, entonces.
Sí, así que yo creo que es un tema que podemos seguir conversando a lo largo de muchos programas más. De hecho, deberíamos tener como un invitado específico que nos cuente acerca de este caso.
Claro, no necesariamente el fiscal Arias, porque eso no creo que quizás sus aires de farándula no caigan. Para
invitamos desde ya a Jorge Abota que se presente.
Claro, vamos a hacer una solicitud para que venga el caballero.
Oye, baby, ¿te parece que pasemos a la entrevista de la semana ahora? Porque ya tenemos el contacto telefónico realizado. Así que vamos ahora con la entrevista de la semana, libre y gratis.
Ya, po.
¿Qué opinas de ese tema que resuena en tu cabeza?
Lo discutimos ahora en profundidad en la entrevista de la semana, aquí en Libre y Gratis. Como ya hemos tratado en programas anteriores, el TPP-11 es algo que yo creo que nos preocupa a todos. De hecho, ICI, el Instituto de Comunicación e Imagen, se fue a paro acerca de esto mismo.
¿Cuándo?
El lunes.
¿Y siguen en paro?
Sí, hasta el jueves.
¿Y esto es para... lo van a revalidar? No es sé. Que una que yo ya no estudié y yo no canto.
Sí, lo más probable, yo creo que lo más probable es que se revalide, dependiendo también de cómo le vaya al TPP-11 en el Senado. Así que el día de hoy vamos a conversar junto a Tomás, médico del sector público, activista y presidente y fundador de la Fundación Equidad, acerca del TPP-11 y una de las tantas aristas que afecta, que tiene que ver directamente con los medicamentos. Así que, Tomás, muchas gracias por aceptar este contacto el día de hoy.
Buenas noches y muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti por contestar al llamado de Libre y Gratis. Oye, en primera instancia, preguntarte acerca de el trabajo de la Fundación Equidad y en específico del trabajo que han realizado respecto al TPP-11 y a las futuras, si es que se aprueba, como consecuencias que nos podría traer, sobre todo en el tema que ustedes específicamente tratan.
Bueno, nosotros como Fundación Equidad Chile somos una ONG que se dedica al tema de salud en sus distintas áreas y una de ellas, además de la reforma de salud que se anunció ayer, el gobierno y de la cual somos críticos, adicionalmente nosotros tratamos el tema de medicamentos. Y desde el año 2015, cuando conocimos las primeras filtraciones del Tratado Transpacífico que fueron realizadas por Wikileaks en aquel entonces, a propósito del reciente arresto de Julian Assange, empezamos a analizar los documentos que fueron filtrados y a partir de ello fuimos alertados de las alarmantes regulaciones en las cuales viene... la ratificación del TPP, si es que es aprobado ahora en el Senado. Hemos tenido un trabajo de largo año, desde el 2015, en la cual hemos hecho un análisis exhaustivo de las implicancias del Tratado Transpacífico en el tema medicamentos. Y hemos llegado a la conclusión de que esta es una forma en la cual las empresas farmacéuticas transnacionales, en vez de tener que negociar en el mismo Congreso Nacional políticas públicas de medicamentos para su beneficio, es decir, para el beneficio de estas empresas que lucran con la salud, prefirieron sentarse en espacios internacionales, en las rondas de negociaciones del Tratado Transpacífico, con los gobiernos parte en su momento, y dejar ahí las regulaciones que los benefician, porque justamente el Congreso Nacional ha sido históricamente un mero buzón para los tratados de libre comercio que el gobierno negocia y ratifica.
Claro, de hecho, Chile tiene acuerdos de libre comercio con cada estado firmante del Tratado Transpacífico. Oye, Tomás, y esto, bueno, mencionas todo el tema de las multinacionales y todo, pero ¿cómo afectaría acá en temas locales respecto, no sé, pues a temas de precio, acceso a medicamentos? ¿Qué problemas vislumbras tú ahí?
Bueno, primero que todo, el Tratado Transpacífico no es un acuerdo cuya regulación esté enfocada a los medicamentos comunes y corrientes, como por ejemplo el paracetamol, por poner un ejemplo bastante básico.
Ya.
Porque ya no son para los medicamentos los cuales ya en el mercado hay un importante contingente de medicamentos genéricos. El Tratado Transpacífico está tratando de resguardar el negocio de las empresas farmacéuticas biotecnológicas, las que están desarrollando en estos momentos los medicamentos del futuro, y de los cuales hemos visto algunas luces en el último tiempo. Hemos escuchado de todos estos recursos de protección que se ponen en las cortes de apelación a lo largo de nuestro país para financiar medicamentos de alto costo, como por ejemplo el tratamiento de la atrofia muscular espinal, que tiene un costo de 500 millones de pesos al año. Este mecanismo, que viene en el Tratado Transpacífico y que su nombre técnico es Linkit, y que impide el ingreso de nuevos medicamentos genéricos, justamente apunta a estos medicamentos que son el futuro, para proteger el negocio de las empresas transnacionales que en estos momentos están desarrollando los medicamentos que van a combatir las enfermedades como el cáncer, autoinmune, entre otras.
De hecho, no sé, una de las cosas que yo revisaba acá, a propósito de lo mismo, en una nota del 2015 que ustedes dieron hace harto tiempo, porque recordar que también la discusión del TPP y el TPP-11 viene desde harto tiempo atrás, es lo que podría llegar a pasar respecto a la adquisición de estos fármacos, por ejemplo, en Fonasa, en el sistema GES, lo que va a pasar también, por ejemplo, en las farmacias populares. ¿Cuál es el cambio que se podría vislumbrar si es que este tratado se llegara a aprobar finalmente en el Senado?
Bueno, nosotros que somos bastante responsables con nuestras afirmaciones, y para educar adecuadamente los radioescuchas, el TPP no va a subir el costo de los medicamentos, sino que por el contrario, evita que bajen. Hay suficiente evidencia en el mundo de que una vez ingresan medicamentos genéricos a un mercado dominado por un único laboratorio, es decir, un monopolio, el costo de los medicamentos baja significativamente. No sé si se acordarán de aquel entonces cuando el Celecoxib, que es el tratamiento de la artrosis, o el Omeprazol, que es más conocido todavía, recién habían salido al mercado, eran dominados exclusivamente por un laboratorio innovador, y el costo de estos medicamentos superaba los 40, 50 mil pesos. Una vez se terminó la patente de estos laboratorios, ingresaban los medicamentos genéricos, obligaban al laboratorio más caro que el innovador a bajar sus costos, y adicionalmente pusieron a disposición de los pacientes y del Estado medicamentos a precios mucho más asequibles. Este hecho, que es que los medicamentos bajen de precio, es lo que el Tratado Transpacífico quiere evitar por más años. A través de este mecanismo se puede abrir la posibilidad de que los laboratorios internacionales abran conflictos de patentamiento con los laboratorios genéricos, de tal forma de que no ingresen al mercado chileno nuevos medicamentos genéricos que vengan a romper con el monopolio de las farmacéuticas internacionales, y de esta forma que justamente bajen los costos del mercado y podamos acceder a dichos medicamentos.
¿Y esto cómo afectaría, además, por ejemplo, todo el desarrollo farmacéutico nacional respecto a lo que tú mencionas también en términos de la biotecnología? El hecho mismo de que existan que estén patentando estos nuevos medicamentos del futuro, como tú bien mencionas, ¿cómo afectaría en el desarrollo científico acá en Chile?
Bueno, el desarrollo científico en temas de medicamentos es bastante, en todo el mundo está dominado por los laboratorios internacionales.
¿Ya?
Muchas veces estas moléculas nuevas que son desarrolladas por un investigador en alguna universidad del mundo no tienen el dinero para investigar la seguridad y eficacia de estos medicamentos. Así que son las empresas transnacionales las que van en busca constantemente de académicos o investigadores locales que descubren propiedades en una cierta molécula, muchas veces asociada a una planta o a un cambio molecular de un medicamento. Y desde esa perspectiva, desde ahí, que le compra el laboratorio internacional la molécula, este medicamento queda patentado y de esa forma no puede ser ocupado por los laboratorios genéricos para comercializarlo a costo más barato. Desde esa perspectiva, nosotros en nuestro país tenemos una industria de medicamentos genéricos exclusivamente, no podemos decir que somos un país que desarrolla medicamentos, y de esa perspectiva estaríamos bastante restringidos para colocar en el mercado, desde la industria local, medicamentos precios más asequibles para las personas, tanto producido en nuestro país como por la vía de la importación, que es la más frecuente.
Una de las otras cosas que yo también leí acerca de esto mismo tiene que ver con lo que va a suceder con los bioequivalentes. En ese sentido, ¿cómo llegaría a afectar el TPP-11 y también cómo ustedes ven el tratamiento que se ha hecho de los bioequivalentes en nuestro país con lo que se viene ahora con la aprobación o no de, de este tratado?
Bueno, más bien el tema de los bioequivalentes arena de otro costal. Los bioequivalentes permiten una política de intercambiabilidad entre medicamentos, pero ya habiendo en el mercado medicamentos genéricos. Por tanto, de esa perspectiva, el problema aquí es previo a los bioequivalentes, producto de que justamente para que hayan bioequivalentes primero tienen que haber medicamentos genéricos y eso es lo que ataca el Tratado Transpacífico. Entonces el problema, más que preguntarse si es que va a afectar los bioequivalentes, la pregunta es que no van a haber medicamentos genéricos para que se establezcan protocolos de bioequivalencia con respecto al medicamento innovador. Ahora, otro de los aspectos claramente perjudiciales de este tratado para el sector salud es cómo desarrollamos políticas públicas saludables para las personas. Otro de los focos de problemáticos del Tratado Transpacífico son las soluciones de controversia. Es decir, la posibilidad de que las empresas transnacionales puedan demandar a los estados que son parte del Tratado Transpacífico ante cambios de políticas públicas del país. Y nosotros como Chile estamos en este momento impulsando una política sumamente innovadora en el mundo, que es el etiquetado frontal de alimentos, justamente para que las personas tengan el poder de decidir con mayor facilidad cómo se alimentan. Si es que estos productos son altos en ácido graso, azúcar, caloría o sal. Y durante la negociación de este proyecto de ley que permitió el etiquetado frontal, justamente las empresas transnacionales alimentarias amenazaron a Chile de llevarlo a tribunales internacionales por la expropiación indirecta, término que ocupaban ellos. Y esta situación se vería agravada eventualmente si es que el Tratado Transpacífico es aprobado. No solamente en este tema puntual de políticas públicas de salud, como puede ser el área de alimentos, el área de control del tabaco. De hecho, siempre que hay nuevas políticas de control del tabaco, la British American Tobacco amenaza a los legisladores de que el Estado chileno va a ser llevado a cortes internacionales. Pues, como decía, esto afecta a todas las áreas de nuestro ámbito nacional, desde el tema de la AFP, desde el tema de la ISAPRE, cualquier política pública que queramos desarrollar en nuestro país, los legisladores van a tener que tener ojo de posiblemente ser demandados ante estos tribunales internacionales por afectar no solamente la inversión de estas empresas transnacionales, sino su justa expectativa de demanda.
Oye, te hago una pregunta, ya que sacaste el tema de la luz, el tema de los legisladores. ¿Por qué crees tú que los legisladores vieron a la semana pasada, al menos en la Cámara de Diputados, como si el TPP fuera algo positivo, una polarización gigante en torno a la votación? De hecho, incluso, por ejemplo, el presidente del PPD, Heraldo Muñoz, ex canciller en el gobierno anterior de Bachelet, quien gestó, articuló, negoció todo este tema del TPP, al menos acá en Chile. ¿Por qué crees tú que existe esta polarización, por una parte, y por otra también que los que votaron a favor lo miraron con una liviandad, porque al fin y al cabo no están dimensionando todo lo que tú mencionas, este peso gigante, enorme en torno, por una, o sea, la industria farmacéutica es una de las tantas problemáticas que van a ocurrir con la aprobación ya y la implementación de este tratado?
Efectivamente, son muchas las áreas que se van a ver afectadas, el área medioambiental, derechos laborales, semillas, que no soy el más apto para hablar de esos temas, pero hay múltiples aristas. Ahora, primero hay que tener como antecedente que la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores defiende que el TPP va a permitir que el Producto Interno Bruto de nuestro país suba un 0,12%. Yeah. Y que hay que colocar en una balanza los perjuicios-beneficios. Si creemos que el beneficio de crecer un 0,12% nuestro PIB como país es suficiente para compensar los perjuicios que hemos anunciado las distintas organizaciones de la sociedad civil. Nosotros creemos que no, y que habíamos logrado hacer mella en las líneas del gobierno, es decir, en el oficialismo, principalmente con diputados de RN, y adicionalmente con los partidos de la ex Nueva Mayoría y Frente Amplio. Pero como algunos de los radioescuchos quizás escucharon, el gobierno, en el momento que se iba a votar el Tratado Transpacífico en sala por la primera vez, lo retiró de la votación, a pocos minutos de ser votado. Porque justamente se percataron que en ese momento había 9 parlamentarios de Renovación Nacional que iban a abstenerse, habían muchos partidos de la democracia, muchos diputados de la Democracia Cristiana y el Partido Radical que iban a votar en contra. Entonces, esa perspectiva, el gobierno salió a defender el proyecto de acuerdo del Tratado Transpacífico, a buscar los votos. Probablemente se desarrollaron negociaciones a la espalda de la ciudadanía, se dieron monedas de cambio, justamente para que ciertos diputados votaran a favor del TPP, que fue lo que finalmente vimos el miércoles recién pasado. Pero de esa perspectiva, el gobierno tuvo que salir a buscar los votos, y finalmente los consiguió, los 7 votos, en 3 parlamentarios de Partido Radical, 4 diputados del Partido Demócrata Cristiano y un parlamentario del Partido Socialista, que es Jaime Toá.
Oye, ¿y tú crees que esta negociación le iría lo mismo, o sea, iría exactamente bien en lo que es en el Senado? Porque igual es otra Cámara, son otros parlamentarios, es otro carácter quizás en cuanto a determinaciones. ¿Cómo lo vislumbras tú ahí, ya que tú tienes ahí el secretito ahí de este pirquineo que existió ahí en el gobierno?
Nosotros desde un inicio manifestamos que si es que teníamos la esperanza de que el TPP sea rechazado, estaban en la Cámara principalmente. El Senado es una Cámara mucho más conservadora, donde no existe una situación política que nos pueda dar seguridad de que va a ser rechazado, como si eventualmente la tuvimos en la Cámara de Diputados. De hecho, todos los diputados del partido del PPD votaron en contra del Tratado Transpacífico, pero esa situación nosotros no creemos que va a pasar en el Senado, producto de que el mismo senador Ricardo Lagos Weber, que es jefe de la bancada de senadores del PPD, ha demostrado públicamente su aprobación y su defensa del Tratado Transpacífico, y en su momento trató de alinear a los diputados del PPD, pero no lo logró. Y adicionalmente, la correlación de fuerza desde un inicio es mucho más negativa. Pero nosotros creemos que las esperanzas están puestas justamente en la movilización ciudadana. Cuando nosotros en febrero nos dimos cuenta de la rápida tramitación que estaba buscando el Ejecutivo de este tratado en el Congreso, se partió de la organización en la cual inicialmente teníamos no más allá de 30 votos en contra. Y logramos en pocas semanas lograr tener más de 65 votos en contra, si no mal recuerdo 68, y 77 a favor. De esa perspectiva, creemos que está en manos de la ciudadanía transformar al TPP en cierta forma en la movilización estudiantil del 2011 del primer gobierno de Piñera, pero aplicado en este segundo mandato, que los ciudadanos y ciudadanas salgan a la calle a manifestarse como lo hicieron hoy día, en la cual hubo movilizaciones frente al Congreso Nacional en Valparaíso y frente a la Moneda en Santiago y en otras regiones también. Porque esa es la única forma de demostrar el descontento que existe contra este tratado, y que no estamos a favor como ciudadanía de que se dilapide el futuro de nuestro país por un escaso 0,12% de crecimiento y por pertenecer a un club de países en los cuales no vamos a tener mayor beneficio, porque ya hay tratados de libre comercio con todos los países restantes. Y aquí aprovecho de desmentir una de las afirmaciones que hicieron ciertos diputados en la tramitación en la Cámara, que mencionaban que no aprobar el TPP era prácticamente el Brexit chileno.
Ya, por Dios.
Lo cual nosotros consideramos que es parte de la demagogia que ha instalado el gobierno en este tema, de las falacias, porque al contrario del Reino Unido, que obviamente todos los tratados de libre comercio que tiene son por la Unión Europea, nosotros tenemos ya tratados de libre comercio con los 10 países restantes. Es decir, si es que no aprobamos el TPP, vamos a seguir teniendo los tratados de libre comercio con los 10 países restantes. Y la situación que pasó con el Brexit es que al salirse de la Unión Europea, dejaron de tener todos los tratados de libre comercio de una sola vez. Entonces, esa perspectiva, el gobierno ha salido a instalar una serie de falsedades, como esta, como ciertos beneficios que podría tener, ha tratado de desmentirnos a las distintas organizaciones que estamos en contra del Tratado Pacífico, pero con argumentos que rayan básicamente en la locura. Por ejemplo, el tema de medicamentos ha manifestado que esto no va a incidir. Nosotros tenemos claridad que este mecanismo, que se llama linkage, ya se intentó en 2002 de incorporar a la legislación chilena cuando se firmó el TLC con Estados Unidos, pero no se logró. Y nuevamente viene esta segunda embestida en el Tratado Transpacífico para que así sea. Nosotros como organización de la sociedad civil tenemos, por decirlo en simple, la película clara. Y hemos salido a defender con argumentos contundentes y objetivos, ni siquiera opiniones e ideologías, las consecuencias que va a tener el Tratado Transpacífico. Y justamente el gobierno ha tenido que hacer mano de falacias, de mentiras, de argumentos prácticamente tontos, infantiles, para alinear a los diputados para que voten a favor.
De hecho, yo recuerdo haber visto a Lagos Weber hablando acerca del TPP-11 y también tratándolo casi como que no íbamos a quedar aislados del mundo si es que no aprobamos este TPP. Tomás, ya nos van quedando pocos minutos de este primer bloque, así que queremos agradecerte por haber conversado acerca de este tema el día de hoy. Un tema súper relevante, yo creo que para el acontecer nacional, así que muchas gracias por habernos aclarado también un poco el panorama respecto a esto mismo.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y también invitar a todas las personas que nos escuchan a movilizarse por este tema. Estamos desde el 2015 trabajando y estamos básicamente en la recta final. Este es el momento de movilizarse, manifestarse, emplazar a los senadores y no el día de mañana. Así que muchas gracias por la oportunidad justamente de difundir estos perjuicios del TPP.
Muchas gracias a ti, Tomás. Eso ha sido la entrevista de la semana del día de hoy en Libre y Gratis. Quedamos con hartas respuestas ya respecto a lo que se viene, así que preocupante la situación.
Sí, sí.
Bastante.
Oye, yo quisiera dar un pequeño comentario antes, pero a modo crítica, antes que me corten, siento que igual, no sé si lo has visto tú, Paula, pero el tema de la introducción de en torno al TPP-11 a nivel estudiantil ha sido bastante tardía la movilización, siento yo, porque esto ha sido una problemática que se ha discutido pero años, ¿cachai?
Sí, yo de hecho debo como vislumbrar también que poco han hecho los delegados de medio ambiente de la FED acerca de esto. Yo siento que es un tema que viene desde harto tiempo atrás, por ejemplo, y es algo que, no sé, yo hubiera esperado que llevaran un poco la batuta acerca de este tema.
Sí.
Hay algunas organizaciones que efectivamente se han movido, se han movilizado y que han hecho difusión acerca de estos temas en distintas facultades, pero parece que nunca fue suficiente hasta esta semana.
Todo fue muy de hormiga, ¿cachai? Hasta que esto ya estalló en la Cámara de Diputados ayer, en la semana pasada, y quedamos todas ahí de una pieza.
Sí, pues esto sin desmerecer el trabajo que efectivamente realiza gente, pero que finalmente siempre se queda como en este trabajo de nicho, si es que se puede decir de alguna forma. Oye, ya vamos terminando el primer bloque y damos paso, luego de esta pausa, a nuestro bloque musical, así que seguimos en Libre y Gratis, un espacio FETCH.
¿Cómo están, queridos amigos? La invitación es para que nos sintonicen de lunes a viernes a partir de la 1:30 de la tarde y hasta las 3 vamos a estar juntitos aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 de la frecuencia modulada, siempre en buena. ¿Con quién? Con Paulina Nin.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar Conocer para Prevenir, el programa del Instituto de Seguridad Laboral para todos los trabajadores y trabajadoras de Chile. Infórmate sobre prevención de riesgos y principales temas de seguridad y salud en el trabajo todos los miércoles a las 11 horas en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada Radio Universidad de Chile. Yo creo en la Radio Universidad de Chile porque...
Hugo Guzmán Rambaldi, periodista, director del periódico El Siglo. Yo creo en Radio Universidad de Chile. y creo en su información, en sus análisis, que ayudan a comprender, a entender la realidad social, política, económica, migratoria de nuestro país. Radio Universidad de Chile, a través de su información, de su análisis, de sus programas, contribuye a que nosotros conozcamos en profundidad y en amplitud lo que está ocurriendo en nuestro país, también en América Latina y en el mundo. Me parece que Radio Universidad de Chile entrega otra mirada informativa, otra mirada en el análisis que permite diversificar el acceso que tenemos a la información en un panorama bastante concentrado, oligopólico, que existe hegemónicamente en nuestro país. Por lo tanto, escuchar, leer Radio Universidad de Chile y su periódico digital contribuye decisivamente a que uno esté bien informado respecto a lo que está ocurriendo en nuestro país y en el mundo.
Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, una radio pública para Chile.
¿Vos sabés? Hola, soy Paola de la Torre, periodista, y te cuento que te esperamos en Padres al Día todos los sábados a las 16 horas.
Soy Valeria Gómez y abordaremos diferentes temáticas relacionadas con las distintas etapas de la crianza de nuestros hijos. También tendremos datos, entretención, emprendimientos y todo lo que a ti, mamá y papá, te interesa saber.
Recuerda, Padres al Día.
Todos los sábados a las 16 horas por la 102.5 FM,
Radio Universidad de Chile.
Seguimos en Libre y Gratis.
Una nueva semana, una banda nueva. El artista de la semana en Libre y Gratis junto a Paula Altamirano.
Estamos de vuelta en Libre y Gratis, hoy en la 102.5 FM. Recuerden que si no nos están escuchando a través de la señal en vivo de la Radio Universidad de Chile, también los pueden estar haciendo a través de nuestro streaming en facebook.com/Libre y Gratis. Oye, antes de comenzar con nuestro bloque musical, y esto también es algo que se enmarca como dentro de este espacio, tú no tienes buena información que dar.
Así es, querides, a todos quienes nos están escuchando ahora por la radio, les doy el siguiente aviso. El día viernes en la Casa de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile va a haber un carrete organizado por los funcionarios de la Federación, donde van a mezclar nada más ni nada menos que reggaeton old school, y donde, por supuesto, bueno, a mí me invitaron.
Pero
me arruinaste el spoiler. Entre de los participantes voy a participar yo ahí dentro del DJ set. Anticipo, quienes nos están escuchando ahora, que va a haber un especial de neoperreo, porque obvio que neoperreo con reggaeton old school mezcla y omitamos esa época del reggaetón que parecía zumba. Pero les voy a dar las tarifas siguientes. Hay una preventa de 3.000 pesos por persona, 2 por 5.000. Una segunda preventa de 4.000 y después ya las últimas entradas están a 5.000. Y en la Casa Fetch tú puedes ir a comprar estas entradas. Así que el día viernes 26 de abril a las 19 horas en Casa Fetch, periodista José Carrasco Tapia, número 89, Metro Baquedano.
Bacán, es igual, la información la replicamos en nuestras redes sociales, así que ahí todos atentos para que vayan el viernes a la fecha. Oye, para dar comienzo a nuestro bloque musical, y tal como ya pueden haber visto nuestro streaming, el día de hoy estamos junto a Andrés Landon. ¿Cómo estáis?
Hola, bien, súper bien.
Queremos agradecerte por haber venido el día de hoy para conversar acerca de lo que se viene este sábado y este jueves, ¿no?
Sí.
Que vas a estar lanzando finalmente tu disco Esquimal, tanto en Valpo, creo que es la Sala Mauri.
Sí, el show de Valpo va a ser el jueves a las 8, va a ser junto a Andrea Zárate, y ese no va a ser como el lanzamiento de Esquimal, eso va a ser un show que voy a hacer más reducido con mi baterista, la Antonia Valladares, y vamos a ir los dos nomás, y vamos a tocar un repertorio mezclado de mis dos discos, últimos discos. Y el sábado, sí, pues el sábado va a ser así toda la banda, y va a ser el lanzamiento de Esquimal completo. Nunca lo habíamos tocado entero, como tan promocionado. Así, había hecho poquitas tocatas el año pasado, pero como para rodar la banda y así, sin hacerle mucho bombo. Y ahora ya está lista y quiero que todos la escuchen.
Bacán. Oye, para toda la gente que no te conoce mucho, vamos a contarle un poco a nuestro público que tú eres sesionista, eres multiinstrumentista, además eres productor, y finalmente el año 2009 decides lanzar tu proyecto solista, en donde finalmente lanzaste el disco Indias en el año 2015 y Esquimal, que fue tu segundo larga duración el año pasado.
Sí, igual tenía un disco anterior que no se llamaba Andrés Landón, tenía otro nombre en esa época, era Sonido Landón, y eso lo saqué en México como el 2011, salió ese disco. Y no lo produje yo, entonces como que está como un poco separado de los otros dos discos que son como completamente hechos por mí.
Ya.
Tienen como otra ondita.
Pero ahí imagino que, bueno, tú en el momento cuando tú mencionas tu discografía, ¿lo asumes como parte de tu trabajo o lo ves como un proyecto previo, anterior, una prehistoria quizás de lo que es ahora?
Sí, o sea, sí y no. Como que siempre pasa esto en las entrevistas. Ah, como ya. Que mencionan estos dos discos ya. Y yo recuerdo que existe ese primer disco.
Es como tu odisea, si es que lo vemos como paralelo ya. A la carrera de Alexis Manter, ¿no?
Claro.
Ya. Como ese proyecto casi de transición igual.
Sí.
Porque yo leía por ahí que hasta como tu nombre fue como una sugerencia por ahí.
¿El Sonido Landón? Sí, o sea, fue un típico atado de MySpace.
Ah, ya.
Que estaba tomado mi nombre, o sea, Andrés Landón ya existía. Entonces empecé a buscar, no sé, pues Andrés, o sea, Landón 123, no sé, pues no le quería poner número. Y terminé poniéndole Sonido Landón y fue casualidad nomás.
Ya. Oye, ¿cómo se dio el proceso de producción y de creación de tu disco Esquimales?
Igual, muy parecido al Indias, lo hice solo en mi casa, cuando justo antes de venirme, de regresar a vivir a Chile, cuando todavía vivía en México. Tuve como un par de semanas el estudio, o sea, como que entregué varios trabajos, ya me habían pagado, tenía como dos o tres semanas libres y estaba solo ahí con mis instrumentos y dije, ¿por qué no?
Yeah. Y hoy, ¿por qué no?
Y lo empecé ahí y lo terminé en Chile. Cuando llegué acá, ahí era un EP. Y se empezó a demorar y a demorar la salida, entonces empecé a meterle más temas y terminó siendo un LP.
Sí, porque igual pasó su tiempo dentro de lo que fue tu primer disco, el 2015.
Sí.
Y este ya 2018, claro, tres años.
Claro, o sea, pero igual, o sea, claro, para el público sí, para mí no, porque yo lo empecé a hacer el 2016, o sea, terminé de hacer India y empecé con este. Y los procesos son largos y entonces, claro, al final salen tres años después de que uno ya los tiene en su cabeza.
Oye, y en este proceso, ¿cómo te fuiste encontrando con los sonidos que están presentes en este último disco que igual remiten mucho más como a la onda más electrónica? Hay bajos que son súper fuertes igual hay ritmos que se rompen como con tus, no sé, pues como con tus influencias del jazz. Hay igual como distintos sonidos que se compenetran, que tienen un hilo conductor respecto a tu primer disco, pero igual difiere, ¿no?
Sí, mira, yo trabajo en esto hace veintitantos años. Desde chico empecé a vivir de tocar. Y para mí las músicas son notas y ritmos nomás, ¿cachai? Entonces los estilos para mí son como de verdad no me cuestiono eso. Yo hago canciones y me van saliendo de con ondas distintas. A veces son más electrónicos, a veces son más acústicos, más folclóricos, más balada, más rock, más lo que sea. El hilo conductor soy yo. Son mi manera de componer, o sea, como la forma de mis canciones y las melodías y mi voz y las letras. Pero como ya el ritmo de como que cómo está acompañado, con qué instrumentación o qué ritmo o a qué boca, eso depende de la volá y en el momento de que empecé a hacerla.
Sí, pues yo aparte igual es algo que no sé, siento que hemos discutido igual en el programa, que tiene que ver como con que los periodistas igual tienen más como tienden a categorizar un poco más los trabajos para que la gente igual como que se ubique.
Sí, claro, o sea, entiendo que es súper necesario porque, claro, hay que ponerlo como en carpetas.
Pero en tu caso, ¿hay un género determinado?
No.
¿No crees en el género?
No.
Como palabra, como noción.
O sea, el género musical es no es algo que me importe mucho, que me importe mucho al momento de decir lo que quiero decir. Es una herramienta nomás. ¿Cachai? Es como, no sé, si estoy en un estudio y se me ocurrió una canción y la grabamos ahí y justo había un charango, ¿cachai? No lo grabo con el charango, no es como que haya pensado y voy a empezar a hacer música andina, ni no. Había un charango y le puse el charango nomás. No me pienso tanto esas cosas.
Oye, Andrés, ¿te tinca que vayamos a escuchar algo de tu disco?
Claro.
Para como internizarnos un poco más también respecto a tu sonido, a las letras. ¿Con qué canción te gustaría...?
¿Dios no existe?
Ya. ¿La tenemos, Patito, Radio Control? Ya, vamos entonces con Dios no existe, acá el Libri Gratis. Thank you.
No quiero sentirme malo, no quiero sentirme raro, pero lo hago a diario. El peso de la conciencia, lo aguanto y sigo de inercia. Es lindo cuando no despierta junto a gente muerta. Importa lo que dijeron y cómo lo vieron. Importa y lo entiendo por respeto al gremio. No gusta sentir que hay alguien que está mirando. No gusta decir que siempre todo pasa por algo. Es tonto y repetido, ya ni sé por qué sigo. E inmortal si tienes testigo. No quiero sentirme solo, no quiero sentirme mal, no quiero sentirme raro, pero Dios no existe. Todo está en tu cabeza. Tú existes solo si alguien te piensa. Dios no existe. Todo está en tu cabeza.
Lo que escuchábamos era Dios no existe y el día de hoy estamos junto a Andrés Landon en nuestro programa. Oye Andrés, en el bloque anterior, bueno en el pedacito del bloque anterior conversábamos acerca de lo que fue tu proceso de producción de tu disco, de los sonidos que incorporaste. Y a mí por ejemplo, una de las cosas que me llamaba la atención al momento de escucharlo tiene que ver como también un cierto cambio en la forma en que cantas. Como que acá hay un fraseo mucho más directo, que quizás se puede llegar a relacionar con el hip hop, como que... Sí. Pero no es tan tanto así.
Claro, hay más de eso. En el Indias igual tiré, había un tema que se llamaba Que gente más pesa, que ahí rapeaba, digamos. Pero aquí me liberé más con eso también. O sea, lo hago desde chico. La primera canción que escribí en mi vida fue un rap.
Yeah.
Y como te digo, como estaba en ese ambiente como tan de libre, como de ya puedo hacer realmente lo que quiera. No tengo nada que me obligue a tomar ninguna dirección en particular. Empecé a tirarme con lo que se me salía, lo primero que me salía, y lo iba puliendo, iba buscándole, y en eso salieron muchas más canciones como de spoken word.
Oye, dentro como también de todo este universo de cosas que te atreviste a hacer, la canción que cierra el disco, nada, igual es como mucho más pop respecto a todo lo que hay.
Sí, también. Esa canción se parece más a todas las de Indias, de hecho. Es como más en esa onda, como entre pop alternativo tropical, claro. Por así decirlo. Sí, mi respuesta a eso es sí.
¿No te problema coquetear con el pop, por ejemplo?
No, como te dije hace un rato, me da lo mismo los estilos. Yeah. Para mí, a mí las canciones son lo que me importa. Y eso es lo que queda también. O sea, el tiempo pasa y la gente vuelve a agarrar una canción y la hace con el ritmo de moda que esté en la década que le toque estar. Y es la canción, es la melodía, es la letra, es como el mensaje que tenía, lo que perdura y lo que y el núcleo importante. Pues uh-huh. Es como el néctar, la médula, ¿cachai? El resto es ropita nomás.
Uh-huh. Oye, dentro también como del concepto y la letra que hay en general en el disco, ¿cuál es el mensaje tú también que quieres llevar a la gente? Como para que la gente, no sé, pues se logre identificar con las letras y todo.
Mi principal... O sea, mira, yo soy alguien que se cuestiona todo. Soy... Podría decir que soy muy abogado del diablo.
Ya. Yeah.
Si estoy con gente muy de derecha, yo voy a ser súper de izquierda. Si estoy con gente de izquierda, voy a cuestionarle desde el lado de la derecha. Si no sé, pues si son muy cristianos, voy a ser ateo. Si son muy ateos, voy a decirles que hoy reconsideren la religión.
¿Y por qué esa movilidad?
Porque me gusta cuestionar las cosas. O sea, me gusta que si vas a dar un si vas a decir lo que piensas o vas a decir un se me van las palabras. Si vas a dar un... Puta, se me fue totalmente la palabra.
Un argumento.
Es que más que un argumento, si vas a dar tu manera de pensar, me gusta estar segurísimo de que te la pensaste bien, de que lo viste por todos los ángulos, de que te cuestionaste tu propio dogma y tu propia manera de pensar para llegar a pensar en lo que estás pensando y a decir lo que estás diciendo.
Sí.
Entonces soy alguien que siempre está muy en esa onda. También soy muy de la idea de que todos somos iguales y de que muchas veces hasta tu enemigo es igual a ti. Y si lo conocí y esa persona que parece ser todo lo contrario a ti, lo más probable es que sea súper parecida a ti, porque todos los seres humanos queremos lo mismo, necesitamos lo mismo y vamos y eso.
Oye, Andrés, hablemos en específico de lo que se viene para este sábado en el lanzamiento. Está Kinética también como invitada en Bar Loreto. ¿Qué sorpresas nos trae esta fecha?
Si las digo, no va a ser ninguna sorpresa. No planeo tener ninguna sorpresa, o sea, ningún secreto, quiero decir. Van a estar los tres invitados. Las únicas tres personas que tocaron el disco aparte de mí son Pascurt en Chiste Malo, una canción que le ha ido súper bien en Spotify, han dado súper bien. Franz Mesco en una canción que se llama Piña Colada, que es la que está sonando ahora, con un solo, la mitad del tema es el solo del Franz. Y Andrés Celis en el solo que toca el keytar en Dios No Existe, en la canción que acabamos de escuchar. Andrés Celis, para los que no lo conocen, fue productor de Anati Yu, de los discos los exitosos, digamos, y él tiene una banda ahora que se llama Apocalipo, súper buena. Para mí esos tres son de los mejores músicos que hay aquí en Chile en este momento.
Bacán, entonces tenemos tres invitados, tenemos el show previo que va a ser La Kinética también.
Sí, también va a estar Foex y Paulopoulos.
Bacán.
Haciendo DJ set para los que se quieran quedar bailando después. Y bueno, va a estar con mi banda completa, que son el Ítalo Aguilera, un tremendo guitarrista de jazz. Va a estar el Sebastián Iglesias, que es un súper bajista. Bueno, conmigo toca teclas. Músico del Javier Barría, de Entrama, de, para los que se acuerdan, de Ergo Zoom.
Muchos años.
De Portugal también. Va a estar la Antonia Valladares, que la mencioné recién, en la batería, y que ella toca, ella es baterista de Ártica y Las Magnéticas, y también va a estar la Fran Torres en los coros.
Bacán, entonces una banda igual bien nutrida, como que tení su buen backup para presentarte en vivo.
Sí, lo hemos trabajado todo este año, y como te les contaba que el disco lo hice solo, tenía que tomarme mi tiempo para encontrar a las personas y ensayarlo, porque también es un disco difícil de tocar. Es un disco como que tiene los ritmos, las armonías, las formas no son las obvias, entonces no es como llegar y tocar un estándar, ¿cachai?
Oye, para toda la gente que quiera ir, las entradas están en venta a través de Passline, la preventa está a 3.000 pesos y general está a 5 lucas. Así que ahí aprovechamos de pasar el dato. Bueno, ya nos van quedando poquitos minutos del programa el día de hoy, así que Andrés, queremos agradecerte por haber venido a conversar junto a nosotros. ¿Hay algún otro dato que tengamos que pasar antes de despedirnos?
Mira, acaba de ocurrir un escándalo que se posteó hace poco, que se filtraron WhatsApp entre Chadwick y el alcalde Rancagua, incluidos en la investigación del contra el fiscal Arias, así que ustedes ahí pueden googlearlo. Chuta. Está ahí, pero chuta, cocinadísimo, Chadwick Piñera. Replanteate tu cambio de gabinete. Es porque esto ya, yo que Piñera va a echar a todo el mundo, pero no es Chadwick, ¿cachai? Ahí está. te van a echar, tienes los días contados.
Oye, antes de despedir el programa del día de hoy, recordar que las elecciones de la FECH son la próxima semana. En elecciones.fech.cl están todos los datos. Se viene nuestro debate el viernes y la transmisión el próximo martes.
Y el carrete con los funcionarios ahí. Especial neoperreo, viernes.
Oye, también se viene el lanzamiento de Andrés el sábado, así que todos eso. Invitados.
Y hoy día saqué un video para que lo vean en YouTube. Se llama De Esclavo a King. Lo hice en Tinquilco, lo dirigió Chepo Sepúlveda. Y eso, para que lo vayan a ver y me sigan en las redes, Andrés Landón en todas. Y eso, bacán. Gracias por escuchar.
Gracias a ti, Andrés, por haber venido el día de hoy. ¿Con qué canción te gustaría despedir el programa?
Con esa, De Esclavo a King.
Bacán, nos vamos con esa canción entonces. Esto ha sido Libre y Gratis, un espacio Fetch. Fetch.
Hacerlo todo igual, seguro de lo que está bien, convencido de lo que está mal. Después que un brujo me vino a buscar, ahora soy yo el que inventa el ritual. Forma rara, melodía cara, el que cacha, cacha, el que suelta barca. Yo dejé mi marca arriba en la cabaña, lo hice en la madera. Que después se quema, que después se quema. El humo se mueve, se mezcla la nieve. Está cuando llueve y te mojas un jueves. Lo vi por la tele, allá por el 79. Desde ese momento respiro el de ustedes. Respiro el de ustedes. Lo que es malo para ti es bueno para mí. Que hace bien aquí, es raro por ahí. El azul se vuelve gris, el peón come en el fin. Todos quieren ser un hit, te esclavo aquí. Lo que es malo para ti, es bueno para mí. Lo que hace bien aquí, es raro por ahí. El azul se vuelve gris, el peón come en el fin. Todos quieren ser un hit, te esclavo aquí. De lo que está mal iba a hacerlo.
Terminamos el programa de esta semana, pero nos volveremos a encontrar el próximo martes a la misma hora.
Mientras tanto, búscanos en nuestras redes sociales o vuelve a escuchar nuestro programa en radio.uchile.cl.
Esto ha sido Libre y Gratis, un espacio Fetch.